Bienvenidos a otro episodio de Libertad de Pensamiento. Hoy tenemos a la invitada Lourdes Flores Nano, ella ha sido candidata a la presidencia y también a la ciudad de Lima. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que está ocurriendo en estos mismos momentos y también es hoy, estamos este jueves, ¿no? Para los que nos escuchan ahora. Y también la semana pasada, ¿no? Lourdes, yo estoy seguro que estás al tanto ahora mismo y que estás hablándolo con varias personas cercanas a ti sobre lo que acaba de ocurrir en el Congreso. Se han presentado unos audios donde revelan, entre muchas cosas, pues un audio bien largo, de dos horas más o menos, que todavía hay que desmenuzarlo, pero por lo pronto las primeras cosas que se están revelando es que el presidente Martín Vizcarra sí se había reunido con Richard Swing y, entre otras cosas, un tipo de renuncia forzada, algunos asistentes, etc., ¿no? Esto, por si acaso, bueno, para recordar un poco, que el presidente negó en todo momento que se hubiese reunido con esta persona. ¿Cuál es tu primera impresión acerca de estos audios?
Bueno, aunque estaba en un informe oral, informando oralmente como abogada en un tema cuando salió una noticia, entonces alguien pasó que hay que ver la televisión, es evidente que las últimas horas son en el Perú un laberinto tremendo. El problema tiene una envergadura política atroz. Al margen, a ver, si yo me pusiera en plan estrictamente jurídico, que por supuesto es lo que menos importa en este momento, alguien podría decir, por sus actos el presidente no puede ser enjuiciado durante la función, en consecuencia, digamos, tiene que haber una investigación para ver si ha habido obstrucción, si ha habido falsedad, etcétera, lo que fuere, pero eso se verá cuando el señor salga. Pero eso pues es un argumento absolutamente jurídico que tiene... Es lo estricto, es lo correcto jurídicamente, pero el peso político del tema es tan grande que 26 votos que nos necesitan para una censura se presentarán en los próximos 10 minutos.
Exacto. Y
la votación ya entra en un escenario que a mí no me gusta como peruana, pero que ya se aplicó. O sea, estamos convirtiendo de alguna cosa que puede ocurrir. No sé cómo está la aritmética parlamentaria, ¿no? Pero... ya hemos convertido en el Perú las mociones de vacancia en una suerte de revocatoria. Ustedes que están en España, uno en Holanda, el otro, con regímenes parlamentarios, eso es el típico sistema parlamentario en que se revoca de alguna manera porque se le quita la confianza con los votos en el Parlamento. Ese no es el sistema presidencial, pero ya hemos convertido la moción de vacancia, en el caso PPK claramente fue, en una suerte de revocatoria que no era propia del sistema presidencial. De modo que acá, el señor Vizcarra, con su diálogo, con su swing, que ocultó, el argumento es muy sencillo, muy simple. Ha mentido, en consecuencia no es un presidente que tiene legitimidad y ya entra en un escenario totalmente político en el que la posibilidad o no de una censura, o de una vacancia, perdón, de una vacancia presidencial por incapacidad moral, que es otro término, digamos, sujeto a interpretación, va a depender de los votos.
Claro, o sea, ya...
La inestabilidad como país tremenda, y una situación de lo más penosa. Claro, todo esto aporta de unas elecciones y ya como cerecita en el helado para recordar en el momento en que aspirábamos a vivir 200 años de vida republicana. Es pues claro. Un desastre. Y es un desastre de la mediocridad en la que hemos caído en la política peruana. Lamentable.
Todo esto, yo creo que desde el punto de vista de todos los peruanos esperamos que no ocurra una vacancia, ¿no? En el fondo, porque el país está primero y la estabilidad es lo primordial. Pero ¿hay algún tipo, o esto te trae a rememoranza lo que pasó en el 2000 con los videos, algo parecido, obviamente con sus, manteniendo la distancia, ¿no? Pero es un detonante parecido, ¿crees?
Mira, Santiago, me demoré unos minutos en entrar a este diálogo porque me llamaba un amigo que había sido parlamentario en esos años, militante, dirigente del partido, que había sido... Me dice, ¿tú te acuerdas por qué cayó Fujimori? Y yo le dije, bueno, por la carta de renuncia. No, te equivocas. Y él me dice, fuimos dos los que presentamos en ese momento la moción. Y yo no me acordaba eso, que el incidente que detona todo el proceso de vacancia es la irrupción que hacen en la casa de la señora o de no sé quién, donde estaban las maletas con las que él se lleva los videos. Fíjense, entonces, era un acto de interrupción, de irrupción, de perturbación a la justicia. Entonces me dice este buen amigo, haciendo memoria, bueno, acaban de decir lo mismo. O sea, está pretendiendo perturbar un proceso de investigación, falseando información, haciendo que colaboradores directos digan medias verdades. Lo que les quiero decir es, el terreno en el que entramos en las próximas horas y días es tremendo. Desde un punto de vista estrictamente constitucional, uno podría decir, bueno, si el señor ha cometido un delito de falsedad, de obstrucción a la justicia, lo que fuere, no puede ser juzgado mientras es presidente, tiene que esperarse hasta el 28 de julio. Eso es lo que te diría la norma constitucional, que es a la que habría que apelar. La realidad, la realidad política hace que estemos en un escenario absolutamente politizado, de un subjetivismo enorme para determinar qué cosa es incapacidad moral, y el presidente de Kuczynski de hace algunos meses, oficiado por el señor Vizcarra, del que fue parte de alguna manera, con el que se subió al poder, que nos denota que basta que haya 87 votos o no sé qué cantidad de votos para que eso prospere. Entonces, el terreno de la incertidumbre es tremendamente negativo y se va a invocar simplemente el presidente con el que el señor llegó. Entonces, no me atrevería a decir cuál es el número. Los que defiendan la estabilidad y quieren, van a tener que argumentar la parte jurídica que estoy señalando. La masa parlamentaria, el grueso parlamentario y los gritos callejeros de unos y de otros lados invocarán el presidente.
Y Lourdes, una consulta. Claro, ya sabemos que esta figura de la incapacidad moral es extremadamente flexible y se presta a mil interpretaciones y que en realidad es una suma de votos, como bien señalas. En el Congreso, ¿tú crees que se logre sumar los votos necesarios? ¿Crees que existe la intención política? Y si no existe la intención política, por lo menos están legitimados moralmente, constitucionalmente están legitimados para vacar a Vizcarra, pero moralmente, cuando el Congreso también ha hecho barbaridades, ¿crees que hay la intención ya política y la legitimidad?
Repito de mi experiencia de 10 años de parlamentaria. Hay decisiones en las que lo que cuenta es el número. O sea, ¿posibilidades hay? Hay. ¿De qué factores va a depender? Yo creo que va a depender de varias cosas. Primero, en el PRO, en el impulso a la vacancia. Ya se especuló mucho cuando le dieron la confianza al primer ministro Cateriano, se especuló mucho de alguna suerte de contubernio, de aspiración, de la que era parte el propio presidente del Congreso, el señor Merino, que representa, no sé si a todos los votos, pero a una cantidad, presumo, importante de votos de Acción Popular, que es la fuerza que tiene el mayor número de parlamentarios. Si esa especulación se convierte en realidad y el señor Merino se ve con Fajín, más que con Fajín, con Banda, pueden impulsarla. Entonces, claro, hay los números, ¿no es cierto? No hay vicepresidente, asume la presidencia el presidente del Congreso para conducir las elecciones y llegar hasta julio y se dará el gusto de aparecer en los libros de historia con tres líneas que digan que el señor presidió, esto fue presidente de la República por tres líneas como consecuencia de la vacancia y que condujo un proceso electoral ordenado. Entonces, eso juega. ¿Qué puede jugar en contra? El que hayan algunas voces que hagan la reflexión que estamos diciendo, de ver, esta situación es la mejor para el país, estamos a puerta de las elecciones. Ya se comenzaba a especular también esta mañana que pudieran ser cartas de negociación, de transacciones, oye tú, ¿no? te perdono la vida, pero a cambio de... Es un congreso este muy especial. ¿Quién lo creó? Vizcarra.
O sea, y en estos momentos, ¿lamentas de algún modo que la señora Arauz haya renunciado cuando tenemos remota posibilidad de que terminemos en una presidencia del presidente del Consejo de Ministros?
A ver, si de lamento se trata, lamento tantas cosas, ¿no? Lamento que Meche no fuera la primera vicepresidenta de PPK y no la segunda. Lamento que el Congreso en el momento de PPK actuara de la forma que actuó. Ya mirando las cosas con un poquito más de perspectiva, ¿no? El electorado peruano en el año 2016 votó 70% hacia un espacio político y la fuerza parlamentaria mayoritaria y el gobierno entraron en una confrontación absurda. El fujimorismo, eso jugó muy mal sus cartas. Me imagino que Keiko Fujimori hasta el día de hoy tiene que arrepentirse de lo que hizo, no solo por la forma que jugó, por la forma como empujó la vacancia, hizo pues que llegara Vizcarra al poder, terminó enfrentada, encarcelada, enjuiciada, es decir, creo que hizo pues el peor planteamiento respecto del país y respecto de ella y su grupo político. Y finalmente, claro, las circunstancias en las que Meche tuvo que, Mercedes Arauz, digo, tuvo que actuar con ocasión de la vacancia de PPK, su situación tan incómoda. Sí, nos han llevado a una situación de crisis y estamos en unas horas de crisis preguntemos de fondo, o sea, ¿hay razón para que un país que necesita salir de la situación lamentable que está en materia económica, resolver los problemas de salud, tenga que verse en crisis por un señor swing que se convierte en el actor fundamental de la vida política nacional y la señora secretaria que es de última? O sea, a mí lo que me duele como país es que, claro, yo tengo pues 40 años en la vida política, 42 años en la vida política, he sido formada en una escuela. Entonces, claro, cuando veo que la política se convierte en esto, o sea, que el señor swing se convierta en el factor de inestabilidad en el Perú, es vergonzoso, pues, ¿verdad? Es impresentable lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo lamento mucho esto, pero seamos realistas, se ha producido una crisis de cuya resolución pago por ver. No tengo claridad, pero es perfectamente posible que hayan los votos.
El problema ahora es, en el hipotético caso que Vizcarra se mantenga, que si no se ha vacado, va a perder una de sus virtudes, que es la credibilidad. Si todavía...
Sin duda. Si se queda, exactamente, si se queda va a quedar tan debilitado, que es lo que los cientistas políticos llamaban pues un lame duck, ¿no? Un pato cojo. Por supuesto, queda pues hecho puré, ¿no?
Entonces ya los prolegómenos, los mensajes a la nación, era pues su solidez, ¿no? Era eso lo que él mantenía, ¿no? La gente confiaba en él. Y ahora perderá toda la credibilidad. Entonces lo que queda es, ¿qué le espera al Vizcarra triunfador estos próximos meses más que simplemente mantenerse en el poder, entre comillas, y garantizar las elecciones, ¿no? O si va a ser una persona mucho más política, porque yo creo que él igual ya se ve que después de 28 de julio le van a caer
todos los juicios, ¿no? Efectivamente, a ver. Yo nunca he creído en la forma en que él estaba construyendo su legitimidad popular, ¿no? Son esos estilos de la política contemporánea, no solo en el Perú, sino en muchos lugares, esta relación de yo tiendo un puente con el pueblo, ¿no? Y el pueblo me cree, porque tengo un enemigo, ¿no? Un enemigo que es el Parlamento, que es la corrupción. Entonces yo voy creando una serie de enemigos. Se ha visto en muchos lugares estas fórmulas populistas de neopopulismos.
Un chivo expiatorio.
Y un neopopulismo igual en el señor López Obrador en México, en el señor Bolsonaro en Brasil, ¿no es cierto? Y en varios líderes europeos que ustedes también seguramente aprecian a diario. Es decir, yo, líder, me coloco en una relación directa con el pueblo, le vendo una idea seductora y hay un adversario, un enemigo, un chivo, si quieres tú, pero sobre todo un enemigo al que vencer. Los corruptos, los políticos tradicionales, el parlamento que me obstaculiza, etcétera, etcétera. Y entonces eso crea esa legitimidad con el gobernante. A mí me parece una fórmula totalmente populista de relación de poder y me parece tremendamente negativa para el Perú. Pero así ocurrió. De pronto, eso se va a desmoronar. Y entonces, ¿qué queda? Queda un gobernante sin grupo parlamentario, débil en sí mismo, ineficaz en el manejo del gobierno, con una crisis sanitaria que no ha sido resuelta, que al contrario, que la situación es gravísima, con una crisis económica sin precedentes. Y hace un instante, Santiago Turo, no sé, uno de los dos, planteó una palabra clave, que es para mí el gran reto de las próximas elecciones, con una población tremendamente desconfiada. El gran enemigo del próximo proceso electoral y de los quienes aspiran a ser candidatos es cómo recuperar confianza. Una población que descree de todo y que ahora, pues, al medio ídolo que tenía, porque era capaz de enfrentar cual Superman a todos los defectos y enemigos que teníamos, también resulta que está en todas las triquiñuelas del mundo. Sí, el sentido de desconfianza es enorme. Entonces, la capacidad de respuesta para eso en una elección de 6 meses, ¿no? Es una cosa muy difícil, muy complicada. Pero ahí estamos. Son los bueyes con los que hay que hablar, es la realidad que habrá que enfrentar. El gran drama es la desconfianza. Desconfianza y temor, ¿no? Son dos cosas bien peligrosas. O sea, estoy asustado porque he visto morir gente a mi lado, me he quedado sin trabajo, hay una enorme inseguridad, no sé qué me va a pasar en mi vida, no hay capacidad de proyectarme para nada, lo he perdido todo. Y simultáneamente volteo y no creo en nadie. Entonces, claro, esos son los caldos de cultivo tremendos y peligrosos para los populismos, ¿no?
Exacto, y es precisamente...
Ese es el drama grande del Perú. El señor Swing, desgraciadamente, es un bicho que se metió en el escenario y que nos ha terminado de perturbar un coronavirus más, ¿no?
Y es precisamente este escenario el que ha causado que nuestros representantes en el Congreso tomen esa actitud totalmente populista, y sobre eso también queríamos comentar.
Cuántas pequeñas vendetas que se van a expresar ahora, ¿no? Tremendo.
Aparte de eso. Pero además de las leyes sin sustento técnico, leyes inconstitucionales que se aprueban, leyes que terminan en el Tribunal Constitucional, que últimamente tiene una infinidad de trabajo. Aparte de eso, también se amenaza con censurar ministros, y hace poco, de hecho, me parece que fue el día de hoy o de ayer, se presentó la moción de censura contra la ministra Alba.
Así es.
Y esto afectaría lo que tú señalabas hace un momento, la terrible crisis económica que estamos sufriendo. ¿Crees que esta moción de censura está justificada?
No.
¿Puede prosperar?
No. Parece que no. A ver, hasta ayer parecía que no, pero hoy el escenario, pues hoy a la ministra Alba ha pasado a ser el alfil, ¿no? O sea, ahora estamos contra el rey, entonces, o el analizador es del rey, entonces ya el alfil, el caballo, la torre, importan menos. Hasta ayer no habían los votos, todo indicado no habían los votos. Fue un debate penoso, fue una con muy poco peso. Yo creería que en medio de todas las dificultades de esta joven ministra, que evidentemente yo creo que ha hecho un enorme esfuerzo, que a su juventud es muy loable, pero no era el personaje para las circunstancias, ¿no? Era un momento en que se necesitaba nuevamente un articulador económico de primerísimo nivel, y no la figura que finalmente se terminó poniendo, porque tenía alguna relación de cercanía, entiendo, con el propio presidente. Entonces, pero en medio de todo, esta chica ha hecho pues todos los esfuerzos y ha tratado de mantener un equilibrio en medio de los sablazos que le venían. Entonces yo creo que hubiera sido inconveniente. Hay quienes dicen que piensan como yo, digamos que son gente que piensa en la economía ortodoxa, en modelos abiertos, etcétera, y dice que sí, que era bueno aprovechar esa coyuntura para que entrara otra figura. Ahora yo digo, ¿quién entra a gobernar la economía en medio de esta crisis en los últimos 6 meses? Entonces, sustituir a alguien en medio de una situación tan turbulenta es bien difícil. Pero creo que eso ha perdido hoy día, pasa a segundo lugar. Hasta ayer no había los votos, o sea, creo que ha habido las escaramuzas, pero creo que al final había un alineamiento de los sectores más moderados que decían que no. Pero hoy día, pues ya la ministra Alba pasa a tercer lugar. ¿Qué importancia claro. tiene ahora?
Pero igual,
es Rodrigo el Rey.
Pero igual la inestabilidad en el gabinete se mantiene. O sea, hoy mismo renunció el ministro del Interior. La ministra está ahí amenazada. ¿Cabe la posibilidad todavía de que tengamos mejores ministros de los que ya tenemos? Porque esta semana también salió un dato en el comercio, en el que señalaban que en promedio Vizcarra cada 17 días ha cambiado un ministro. Entonces, el cambio ha sido tremendo y cada vez hacia abajo. O sea, no hemos visto un repunte en la calidad de ministro, sino siempre viene alguien peor. ¿Podemos esperar a algún aire nuevo que mejore?
Muy débil. A ver, un gobierno nacido de la improvisación, de una persona que no, que trabajó también por lo bajo, lo que le está pasando ahora socavó un poquito el tema y hizo un conciliábulo con los parlamentarios para llegar al poder. Creo que parte de lo, yo repito, no he escuchado los diálogos enteros, pero creo que parte de los diálogos es eso. El señor tal Swing se los peruanos decimos se jamonea, no sé si este público es público peruano, público de fuera, pero digamos, se van a gloria, ¿no? Se jamonea de yo ayudé a que esto ocurriera, porque el hombre tiene también una boca y una soberbia impresionante. Pero en fin, entonces, eso ocurrió, pues hubo una movida. A PPK lo sacaron, al presidente Kuczynski lo sacaron, en mis conceptos, sin ninguna justificación, para una vacancia. Podía pues haber una investigación, podrían haber preguntas, pero en fin, hubo votos y lo sacaron. Ahí el fujimorismo jugó claramente por sacarlo, hasta dos veces. Primero falló y después lo logró, ¿no? Se sumó entonces la izquierda, que ya estaba mortificada, que estaba picona porque le habían dado el indulto a Fujimori. Entonces se dan cuenta cómo todos son argumentos de carácter político que no tienen que ver con la esencia de una figura como la vacancia, ni mucho menos con un control constitucional adecuado que el Parlamento tiene que hacer. Pero eso va a volver a pasar. Entonces, este es un gobierno muy débil, va a quedar más débil el presidente como consecuencia de esto, su encuentro, su diálogo, su relación con la población muy minada. Entonces, estamos en un momento muy difícil. Y esto se da en unas circunstancias sumamente preocupantes para el país. Yo honestamente, ahora hay que salir de este bache y hay que salir de la mejor manera. Yo, y luego hay que llegar, hay que poner toda la atención en unas elecciones tremendamente difíciles en que hay que enfrentar esa desconfianza, el populismo ramplón que va a haber.
Pero justamente eso que hablas ahora del populismo es lo que quería tratar contigo, es la nueva figura, ¿no? Parece que el populismo ha venido para quedarse, y por lo menos para las próximas elecciones vemos a Daniel Urresti, últimamente Cecilia García, creo que es la congresista que está, ¿no?, técnicamente construyendo su carrera a través de...
Has oído, sí.
A través del populismo. Estas elecciones van a ser sumamente importantes, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer los partidos que se están organizando, como por ejemplo el PPC, que ahora nos vas a contar cómo se están organizando, para contrarrestar ese populismo? Teniendo en cuenta que hay una población que ha perdido total credibilidad en sus gobiernos, está asustada, que tiene miedo al futuro, ¿qué se puede hacer para volver a reflotar la confianza en los partidos políticos?
Yo te contaré lo que nosotros estamos haciendo dentro de lo posible con la mayor responsabilidad. Somos conscientes que es un momento de tratar de buscar a la figura de más peso, más representativa. Hemos tendido puentes con algunas personas valiosas fuera del partido. Las reglas hoy día obligan que si viene como candidato nuestro tiene que inscribirse. Hemos tendido puentes con personas que nos honrarían mucho inscribiéndose. No descartamos la posibilidad que antes o después, junto con eso o después de esa inscripción, busquemos siempre una alianza que tienda a reducir la fragmentación de nuestro espacio. Como en toda organización hay puntos de vista distintos también, pero yo estoy claramente en un grupo que afirma la necesidad que un viejo partido como el PPC, despojándose de cualquier sectarismo partidario, busque a una figura, y en ese empeño estamos, y algunos diálogos hemos tenido, y tengo esperanza y confianza que las logramos materializar, a una figura que sea de un peso tal, por sus condiciones personales, que sea capaz de convocar, y ojalá una vez logrado un entendimiento, sea también capaz de abrir juego, porque yo creo que no es un momento de mezquindades. La envergadura del gobernante que entre el 28 de julio tiene que ser tal que sea capaz de comenzar al día siguiente. No podemos darnos el lujo, sobre todo que si esperábamos que estos meses ya pues fuéramos entrando, bajando un poquito el contagio, en la esperanza que la vacuna llegaba el primer trimestre, que ya comenzaba un proceso electoral, entonces ya había un debate distinto, pero ahora estamos, bueno, nos vienen pues un mes, dos meses, no sé, de exaltación, de dos meses más perdidos, un mes más perdido, ¿no?, en medio de una situación tan compleja. Entonces, el próximo gobernante tiene en sus manos un desafío enorme porque tiene que comenzar el primer día. Son, lamentablemente, 5 años más que hemos perdido, y eso es penoso, ¿no? Un país que estaba creciendo al 9, el 10%, entra Humala, no nos hace el desastre que temíamos, ¿no es cierto? O sea, no nos lleva al despeñadero que imaginamos.
Bueno, Humala sería mejor que la libertad ahora, ¿no?
¿Perdón?
Que Humala hace recordar buenos tiempos comparado a Vizcarra, creo.
No, pero sé. Claro, pues o sea, al final, pero digamos, porque no nos lleva al despeñadero, imaginamos que era Chávez y no lo fue, fue una cosa más intermedia, más brasilera, más, ¿no?, más mediocre, pero en el sentido que el crecimiento se ralentizó, pero no fue el caos que imaginábamos. Llega una opción de centro, centro-derecha, afirmada por una fuerza parlamentaria que podía darle continuidad, y entramos en una vorágine política perdidos los 2 años iniciales del PPK. Y luego entra este sustituto, con todos los conflictos que solo ha tenido enfrentamientos, y viene por desgracia esta situación económica tremenda y esta emergencia sanitaria mundial tan grave. Entonces, el país ha perdido lamentablemente estos 5 años. Entonces, el próximo gobernante es el único que puede con legitimidad inicial arrancar en un país
que necesita volver a confiar. ¿Con qué partido el PPC haciendo alianzas?
Perdóneme, no te escuché.
¿Con qué partidos han estado hablando para llegar a un tipo de alianza?
Más que con partidos, hasta el día de hoy, que es lo primero que tenemos que cerrar, hemos más bien avanzado. Si bien han habido algunos comentarios y algunas posibilidades con algún grupo político, que no es necesariamente la opción que yo veo con mayor simpatía, lo que hasta ahora hemos hecho es abrir juego a algunas personalidades que eventualmente debimos, ya hasta fin de mes tenemos esa primera fase, que de concretarse nos permitiría tener una figura importante que tendría que pasar pues por la inscripción partidaria, porque es el requisito legal, pero que yo no cierro, que una vez logrado eso, como hay todavía tiempo para alianzas, no se puedan tener puentes con alianzas afines de otros movimientos del sector. Ese sería mi diseño de lo que habría que hacer, ¿no?
Desde afuera del PPC todo parece apuntar que el candidato, esto, tú lo sabes mejor que nosotros, el candidato sería Fernando Sillonis. ¿Cambia un poco el escenario la posible candidatura de Hernando de Soto?
Es que no hemos llegado a un entendimiento con nadie. Ambos nombres que has mencionado serían... Es el tipo de personalidad que yo creo que deberíamos, con la que deberíamos concretar. Estamos en esos diálogos, no está cerrado el trato con ellos y con otras personas, pero nos quedan relativamente pocos días, de modo que si esta entrevista se hiciera probablemente, no sé, la próxima semana o la subsiguiente, ya tendríamos esa respuesta. Hoy día estamos en ese camino, pero me alegra que menciones esos dos nombres, porque son el tipo de personalidad que yo creo que el Perú necesita en una circunstancia como esta. Son dos estilos distintos, cada uno tiene sus virtudes, pero es el tipo de persona que yo creo que el PPC, hacia la que el PPC debería volver los ojos, porque resulta siendo una persona con las capacidades necesarias. No es un militante partidario, no es un político tradicional, pero es una persona que tenemos la seguridad que va a poner en marcha ideas. Cada uno, repito, de los nombres que has mencionado tienen toda la valía del mundo. Y una vez, si pudiéramos cerrar ese trato interno, digamos, partido, candidato, habría que, yo creo que no hay que cerrarse todavía, hay que hacer un esfuerzo más para ver hacia dónde más se puede tender. Pero yo, sinceramente, en mi formación tradicional, de entender la política en serio, a partir de, yo creo que ese es el tipo de candidato que el Perú de hoy necesita, que tendrá que complementarse con una campaña que va a ser difícil y seguramente incluso complementar la fórmula con otros rostros, personas que le permitan acceder a otros sectores. O sea, el proyecto tiene que irse construyendo, pero hay una primera definición que tiene que terminar a fines de septiembre, y en eso estamos. Estamos abocados ahora en estos días en ese empeño.
Pues media hora cumplidas, exactas. Sé que tienes muchas cosas que hacer, así que te queríamos dar las gracias y esperemos que en el futuro podamos tenerte de nuevo para ya hablar de quién es el candidato.
Espero que sí. ¿Y quién es el candidato? Y no solo eso, sino de cuáles son esas ideas que tienen que ponerse en marcha al día siguiente. O sea, yo creo que, de verdad, a mí que me ha tocado vivir tantas etapas de mi vida, cuando tenía su edad un poco menos, un momento tan incierto para el Perú, con violencia terrorista, y de pronto comencé a ver con ilusión un país que caminaba, y otra vez estamos metidos en un frangollo con una crisis inimaginable en ese momento.
¿Me te puedo robar un minuto más de tu tiempo?
Claro, con todo gusto.
Una pregunta. Tú has dicho que tienes una larga trayectoria en política, y bueno, nosotros los jóvenes no hemos realmente vivido una crisis, ¿no? Yo te hablo de los 90, hemos crecido en bonanza económica, un país que crecía, solo se hablan buenas cosas en la prensa internacional. Y hoy puedo decir, y creo que hablo por muchos jóvenes, que hay un tipo de desasosiego que se siente, ¿no? Falta de esperanza. Hay mucha gente que ha salido a la universidad este año que ve que las empresas no los van a contratar, que los colegios están teniendo problemas, que hay toda una serie de cuestiones que hacen pensar que el futuro del Perú es oscuro. Y yo te quiero preguntar si tú, este momento que estamos viviendo ahora, ¿es para ti o has tenido peores momentos?
Sí.
Históricamente.
Sí, no, yo...
O sea, dirías que no es el peor momento, no es lo peor que te ha pasado aquí.
Yo creo que si tú comparas con toda la gravedad del momento actual, la década de los 80 y principios de los 90, con terrorismo, con hiperinflación, con crisis, con aislamiento internacional, siendo esta etapa muy difícil, creo que la anterior fue más grave. Yo estoy muy preocupada por el país y estoy muy preocupada por ese liderazgo que tiene que construirse, porque creo que no podemos darnos el lujo de perder los próximos 5 años. Y perder los próximos 5 años significa que llegue alguien a ver qué hace, a improvisar, o peor aún, a darnos unas recetas populistas que pueden dar la sensación de satisfacción en el presente, pero que sacrifican irremediablemente el futuro. Estoy muy preocupada. Pero a pesar de eso, pienso que si se lograra llegar al gobierno con el liderazgo de alguien que tenga esas características, tenga una capacidad de convocatoria, que significa un refresco. Soy una mujer de 40 años en la vida política y estoy totalmente convencida que la gente quiere algo refrescante, algo nuevo. Hay que darlo, pero hay que buscar en ese refresco a alguien que tenga bagaje personal, que tenga capacidad, que sea capaz de convocar a la gente idónea en las funciones y que simultáneamente entienda los problemas y la realidad de un país complejo como el nuestro, con enorme informalidad, con sectores que se sienten dejados de lado, con sectores que se sienten excluidos. O sea, hay un discurso nuevo. Por eso personas como las que han mencionado, a ver, un Fernando Sillonis tiene la virtud de haber probado eficiencia en una región que tiene además, por ejemplo, un discurso agrario o un discurso de diálogo de la cosa con la sierra en su relación entre Ica y Huancalica. Un Hernando de Soto tiene un viejo, permanente mensaje hacia la inclusión del informal a la formalidad, incluso con algunas medidas que me parecen muy importantes para destrabar los problemas que hoy tenemos. Pero yo creo que si se pone eso en marcha y se pone con eficiencia, y si eso viene acompañado, por ejemplo, pues de personalidades que han sido eficientes, pongo el caso del que de Carlos Noijos, que dirigió a los Panamericanos, que es un claro gerente, o sea, un hombre que sabe organizar y actuar. Si ese es el carácter del gobierno que inicia, yo creo que entre finales del 21 y el 22 puede voltearse la tortilla. El Perú tiene unas capacidades enormes, tiene una necesidad de infraestructura gigantesca, tiene potencialidad, y sobre todo Santiago y Bruno, es un país de gente joven. Entonces, ¿cómo va a ser un país perdido? Es un país con enormes posibilidades.
Yo quería que la gente te escuchara hablar, porque como tienes tanta trayectoria política, yo también digo que es un momento triste, pero no creo que sea el peor de nuestra historia.
No, ni hay nunca que perder. Lo que pasa es que, claro, si tú me dices, tras este bajón, seguimos en una cosa mediocre, amorfa, en que solo nos peleamos, en fin, por los swings, o peor aún, viene una respuesta populista que te dice, no te preocupes, como le preguntaba otro día, como el Banco Central de Reserva tiene tu plata, no te preocupes que ahí tengo la billetera y voy a girar la plata, ¿no es cierto? O sea, si entramos en eso, y claro, y alguien recibe un chequecito y está feliz, entonces sí, perdemos el ritmo de la historia. Pero como tengo, antes que nada, soy una mujer de fe, y tengo una enorme fe en mi país, y creo que Dios es peruano, estoy segura que encontraremos una salida. A pesar de lo cual, nuestra entrevista de hoy no podrá negar que las próximas, no sé, par de semanas, ay, serán de una discusión bizantina absurda que uno se pregunta, no puede ser que estemos cayendo en esto cuando hay tantas necesidades concretas. Pero en fin, les agradezco, chicos, esta gratísima conversación, los felicito porque estén tratando de preguntarse por su país desde fuera y Dios quiera, hay que seguir creando conciencia para que haya una reacción, ¿no es cierto? Para que todas estas cosas tan mediocres y tan lamentables sean superadas por más calidad. Eso es lo que yo espero y es lo que sueño, sin ninguna esperanza, ninguna aspiración personal, sueño por mis tantos años de la vida política en el Perú. Gracias.
Gracias a ti.
Feliz de estar con ustedes. Un besote. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Fuerte. Gracias. Hasta luego.